pensando en la salud global, ¿es así, doctor?
Pensando en la salud local.
¿Cómo está, doctor?
Sí. Muy bien, muy bien.
Bueno, yo de mi parte, para dar pie a esta entrevista, te cuento que no pasé muy bien, unos 12 días más o menos. Mi marido fue positivo al chikungunya y bueno, pasamos ahí unas semanas bien bravas por casa.
Sí, la verdad que chikungunya en toda el área metropolitana de Asunción está pegando muy fuerte. Esta es una epidemia que empezó hace ya unos meses entre Mariano, principalmente, luego Limpio, y se fue extendiendo desde el norte del área metropolitana, incluyendo un poquito Villa Hayes, ¿verdad? Afectando después al norte de Asunción, Loma Prieta, Botánico, y así se fue extendiendo. Hoy, al tocar la capital y al tocar San Lorenzo, que yo creo que es el corazón del central,
El
¿verdad?
epicentro.
Es impresionante cómo se disemina de manera mucho más importante. Y prácticamente el 90% de los casos estamos viendo en la zona más poblada del país, ¿verdad? La área metropolitana.
¿Cómo estamos de números, doctor? ¿A cuánto ya estamos con el tema de chikungunya en sí, dengue o por otra parte?
Y bueno, muchísimos casos. Superamos una barrera de los 13.000 diagnosticados, ¿verdad? Desde que empezó esta ola epidémica de chikungunya. Y bueno, en la última semana cerramos unos 3.000 casos confirmados, pero eso es la capacidad del sistema también de detectar. Recordemos que hay muchísimos casos que o que no van a consultar
Claro.
o que la confirmación no se hace con el laboratorio. O sea, la epidemia es mucho más grande de lo que estamos viendo, ¿verdad? Lo que nos preocupa realmente es que esto se disemine, ¿verdad?, en el resto del país. Ahora, por ejemplo, con el tema del carnaval, Encarnación, todo lo que vivimos en la área metropolitana, ¿verdad?, hay que ser, nos fuimos, nos vamos a ir al carnaval, nos vamos a ir a ciudades donde sí hay alta infestación al Aedes aegypti. O sea, hay muchos mosquitos, hay mucho criadero. Villarrica, Encarnación, ¿verdad?, que tiene sus carnavales, ¿verdad?, y nosotros llevemos la enfermedad y empecemos la epidemia ahí, ¿verdad? Eso es un poco lo que nos está preocupando y tratando de evitar.
Doctor Guillermo Sequera, nos interesa sobre todo saber la situación que se da con los ciudadanos. Ya dijiste que no hay tiempo, no hay material, no hay recursos para hacer la confirmación laboratorial y los casos clínicos cada vez van creciendo. Hablaste de la problemática de ir los fines de semana, no solamente a Encarnación, sino a cualquier arroyo, a
Sí.
cualquier lugar de recreo. ¿Qué más se puede hacer para tratar de atajar esto? Porque así como está, tenemos en estos momentos una presencia al mismo tiempo de los transmitidos por el mosquito, ¿verdad? Dengue, chikungunya, pero también está el COVID. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuál es la recomendación, doctor?
Así es, doctor. Nos preocupa, como bien decís, los arroyos, Cacupé, por ejemplo, también, y Paraguarí son dos ciudades y dos regiones sanitarias que están aumentando los casos. O sea, ya habla un poco de eso que decís, ¿verdad? Ir un poco a los arroyos, visitar un poco a los parientes por ahí, y ya se está diseminando la enfermedad. Más allá de lo clásico, que es el control de criadero y todo esto, ¿verdad? Nosotros estamos viendo que esta enfermedad chikungunya tiene una particularidad que es muy grave en los neonatos, ¿no? Neonatos recién nacidos, embarazadas de término, ¿verdad?, y personas de edades avanzadas. En eso, con esos dos extremos de la vida, prácticamente se explican el 90% de nuestros internados. Hoy hay más de 90 internados con diagnóstico confirmado de chikungunya, y prácticamente hay 5 que son al menos de un año, y que están en terapia intensiva, y otros 12 o 13 que son mayores de 70 años. Entonces, son las formas graves de la enfermedad. Entonces, si vamos a tomar precauciones, vamos a insistir con esto, ¿verdad? Volver a usar mosquiteros. Yo creo que pasó un poco de moda el uso de mosquiteros. Hay que volver a recuperar esa moda. El uso del mosquitero,
El espiral.
principalmente para los bebés, el espiral, ¿verdad? El uso de los repelentes. Los repelentes caseros también vienen bien, ¿verdad? Y no hay mucho más, doctor. O sea, creo que es una historia repetida. Este mosquito hoy es chikungunya, antes era en uno, después en dos, en tres, en cuatro, ¿verdad? Puede ser Zika, puede ser fiebre amarilla, puede ser Mayaro. O sea, cada año podemos ir rotando de virus. si seguimos perdiendo la batalla con este mosquito que es capaz de traernos una diversidad de virus, ¿verdad?
Doctor Beñati, ya yuca janguado, si no le yucapata ñati, umba, es la hija tuya ya, pues yo me niego, no creo que tenga que sacar la Fuerza Armada otra vez. Este es un problema de conciencia personal también. Hay un anexo en un anuncio público de la comunidad, del ministerio, más intenso, más fuerte. ¿Qué se puede hacer, doctor?
Nosotros estuvimos trabajando, esto hace 2 semanas fue la reunión de con los con los intendentes de área metropolitana, ¿verdad? Y hay algunos más motivados que otros, ¿verdad? Falta también una articulación de la gobernación central, ¿verdad? Como cabeza, digamos, de todos los municipios. Es importante que se ponga al MAE también la camiseta de esta lucha. Esto no es una lucha solamente del Ministerio de Salud, ¿verdad? Contra,
claro.
Una cuestión que superan por el abordaje desde el Ministerio de Salud como tal, ¿verdad? Tuvimos una reunión después de aquella reunión que fue famosa por lo de quemar neumáticos, ¿verdad?
Qué lamentable.
Tuvimos una reunión en la Fiscalía, ¿verdad? Y la verdad que presentaron un protocolo interesante para intervenir, para ayudar a los municipios a intervenir en las casas abandonadas, en los predios que son privados, ¿verdad? Pero que están abandonados con piscinas y que son grandes criaderos y peligro para el resto de la comunidad. Y un protocolo interesante a aplicar en el caso de que los municipios requieran, ¿verdad? El primer paso, obviamente, es la intervención municipal, y cuando no hay respuesta, el municipio avisa a la fiscalía y la fiscalía puede colaborar. Entonces, hizo un protocolo de procedimiento. Y después, el otro abordaje importante que yo creo que sí hay que hacer algo nuevo, doctor, es entender un poco el momento. Mira, voy a poner un ejemplo, el tema de la basura. Yo creo que estamos en una era diferente en términos del tipo de basura que se genera hoy, a diferencia de hace 20, 30 años, y la cantidad, ¿verdad? El volumen. Nuestros padres, nuestros abuelos heredaban las cosas antes. La cocina, la plancha, eran herencias familiares prácticamente, ¿verdad? Hoy la gente compra cocina, compra heladera, compra aire acondicionado, su split, todo tiene un nivel de obsolescencia que no dura más de 5 años. Y tenemos que estar tirando estas basuras. Y son de grandes volúmenes, ¿verdad? Estos aire acondicionados grandes de ventana que pesan 70 kilos más o menos. O un split mismo, ¿verdad? Cuando se nos quema y queremos comprar unos nuevos. ¿Qué hacer con esa basura? Esa basura hoy día que... el basurero municipal no recoge eso. Los municipios no están preparados para este tipo de basura, son residuos sólidos,
chatarras,
inservibles,
chatarras.
Tipo chatarra, exactamente. Y es las chatarras, según el CENEPA, son el 80% de los criaderos de mosquitos y son los criaderos más óptimos, ¿verdad? O sea, si nosotros solucionamos la gestión de la chatarra de las ciudades, estamos solucionando el 80%. No es que va a desaparecer el dengue en chikungunya, pero vamos a tener el 20% de más lo que tenemos ahora. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, sí. Este es un problema moderno, digamos, contemporáneo, ¿verdad? El volumen de este tipo de basura, que la gente no sabe qué hacer. El mismo neumático, que es un ejemplo clásico, ¿verdad? Sí. Yo hoy le cambio un neumático a mi rueda porque está muy gastado. ¿Y dónde? Yo, ¿qué hago con mi neumático? Ya se plantea, pero no sé cuánto plantea. Tengo que estar haciendo por año, ¿verdad? No hay una gestión definida en los municipios. Por más que tengan lo que tengan tercerizada la recolección de basura, no tienen la gestión de esto. ¿Y qué te queda? El carretillero. El carretillero le puede pagar, pero ¿qué va a hacer? ¿Va a tirar en el primer baldío o en el arroyo que encuentre? O sea, no hay una solución final de este tipo de basura, ¿verdad? Te repito, el aire acondicionado, este grande ventana, cuando te compraste tu split nuevo, ¿qué hace? Y poner en el fondo de tu casa y poner plantera encima, ¿verdad? Porque nada más no puede hacer. Y lo único que sirve para hacer criadero, en todas sus rendijitas, tiene capacidad para hacer un criadero espectacular, ¿verdad? Y ese es el problema hoy, que antes, hace 30 años, no era tan importante. Hoy es muy importante todas las casas. Aparte que Paraguay se dice que es acumulador, ¿verdad? Yo creo que en parte no es tan acumulador. En parte no sabemos qué hacer con ese tipo de cosas. Y los municipios, no sé si uno por uno, sino tienen que mirar de manera integral y apoyarse en el área metropolitana. El área metropolitana de Ciudad del Este, el área metropolitana de Encarnación, ¿verdad? Con Cambretá, cada uno, los municipios tienen que juntarse en un nivel como para gestionar, porque esto es una basura que yo genero cada año, ¿verdad? Con que pase una vez al año y me dicen en mi barrio que el jueves, el viernes, el sábado va a pasar una camionada a buscar en esta esquina tu basura grande, tu chatarra. La gente, vos sabés la tonelada que se va a llevar de basura. y después puede pasar un año o dos, ya no hace falta que pase todos los años, pero esto es gestión, doctor.
Sí, absolutamente. Doctor, ¿cómo estamos en términos de camas, de capacidad para atender a casos graves de esta enfermedad?
Bueno, lo bueno es que, si por decir algo bueno, ¿verdad? Sí. Es que COVID, por suerte, está descendiendo, ¿verdad?
Nos dio capacidad instalada.
Por día. Entonces, esa capacidad instalada para COVID nos ayuda, ¿verdad? Sí. Recordemos que esta enfermedad, lo bueno es que el manejo más complejo es con el suero, o sea, con una silla, con una camilla, ¿verdad? El suero, y no hay ningún medicamento especial. COVID requería de ventilación, de alto flujo, de oxígeno, un montón de cosas más complejas, ¿verdad? Y con esto, y gracias a Dios que COVID también está bajando muchísimo, nos está haciendo descansar un poco y nos da la capacidad de dar un poco de respuesta si es que se requiere más internación.
Sí, sí. Doctor, danos por favor algunos tips así concretos para enfrentar esta enfermedad con lo que tenemos a mano. Por ejemplo, cuando uno siente los primeros dolores, asumimos ya todos que es esta enfermedad, la chikungunya, ¿qué es lo primero que hay que hacer para tratar de aliviar un poco el dolor, la fiebre tal vez? ¿Qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer?
Sí. Bueno, nosotros recomendamos que todo niño menor de 5 años y de 60 años para arriba vayan a consultar, porque vemos formas graves de la enfermedad de manera muy rápida, en 48, 72 horas, o sea, los primeros días pueden mostrarse de manera su peor cara en estas edades, menos de 5 años y más de 60 años. En las edades entre eso, si uno sospecha que tiene chikungunya, a la embarazada no le perdono que se vaya también al hospital, pero el resto, ¿verdad? Que no tiene una patología, bueno, el primer día puede empezar con un paracetamol, para tomarse un antifebril, ¿verdad? Para manejar la fiebre. Después de 48 horas, si aparecen los dolores articulares, se puede tomar un antiinflamatorio común, tipo ibuprofeno, se puede tomar diclofenac, ¿verdad? Generalmente al tercer día aparece el rash en esta enfermedad, a diferencia del dengue, que aparece el rash al final de la enfermedad. Chikungunya, vemos que el tercer día ya aparece ese rash y te puede dar mucho prurito, mucha picazón, el sarpullido, ¿verdad? Y prácticamente va a ser banal. Vemos que en un 20-30% de los casos los dolores articulares son la verdad que son muy importantes y hacen honor a su nombre. Chikungunya significa encorvado de dolor, más o menos, ¿verdad?
Sí.
Y en estos casos sí recomendamos, ¿verdad?, que más allá de que los antiinflamatorios comunes, si el dolor supera los 7, 10 días, importante ir con un especialista. Nosotros recomendamos a algún clínico, a un reumatólogo, ¿verdad?, porque por ahí se necesitaría algún medicamento tipo corticoide u otro medicamento, que es preferible que lo indique un especialista, ¿verdad?, que no sea tan así de tomar como ibuprofeno nomás, o paracetamol de manera sin un control, ¿verdad?
Recuerdo que al comienzo de esta, cuando empezamos con las primeras epidemias y el Aedes aegypti era el actor principal, se decía que este mosquito tiene como unos horarios, como un ciclo de vida que se hace más peligroso en determinados horarios, doctor.
Así es. Aunque te puede picar en cualquier momento, ¿verdad? La sí. Hembra sale a buscar sangre para poder alimentar a sus futuros huevitos, ¿verdad? Sale a cualquier hora, pero principalmente a la mañana temprano, en el amanecer, antes de que salga bien el sol, y al atardecer, cuando está entrando el sol, son los horarios donde las hembras salen con mayor probabilidad a buscar sangre y a picarte, ¿verdad? Esos son los horarios donde más, por lo menos, si te vas a poner repelente, que sean en esos horarios, ¿verdad?
Doctor, todos pues nos volvemos o queremos volvernos especialistas a pesar de
tener que pagar la consulta.
No, claro. Y no solamente eso, queremos volvernos unos científicos de estas enfermedades. Pasó con la pandemia del COVID, etcétera, etcétera. Ahora, cuando de repente en los programas especializados escuchamos que este es un virus, es un alfa virus, ¿qué es lo que quiere decir eso?
Arbo.
Sí.
Arbovirus.
Sí, arbovirus, exactamente. Habla de grupo de virus, el cual corresponde a la familia filogenética, ¿verdad? Donde se encuentra una variedad de virus, como acababa de citar, ¿verdad? Varios de ellos que transmite este mosquito. Entonces, yo creo que tenemos para rato, si la batalla la damos perdida contra el mosquito. Hoy es chikungunya, el año que viene puede ser mayaro, ¿verdad? O puede ser zika, ¿verdad? Que hace un tiempo que no tenemos. Entonces, todos estos virus que tienen también familia y pueden ser transmitidos por este mosquito y por otro, la particularidad es esa, ¿verdad?
Está muy bien. Doctor, no, te pido disculpas porque a veces uno quiere saber y efectivamente al final pregunta cosas que no. Bueno, a ver.
Doctor Sequera, le dije bien yo que corte la pregunta y me dijo, no, le iba a hacer una pregunta macho alfa bravo, me dijo. Y ahí hizo, le dije bien.
No, no, ¿sabes que entre doctores no te perdonan por estos errores? Yo pues soy economista, no me quiero saber. Ese es mi problema.
Adelante, adelante, doctor.
Te quería preguntar un poco sobre estos dolores en las extremidades cuando duran varios días. ¿Es porque uno no se curó aún del virus o porque han quedado lesiones de esa enfermedad?
Esa inflamación que causa, principalmente las personas que ya tienen probablemente algún problema articular, las personas por ejemplo con artritis reumatoide o que tienen, por ejemplo, una rodilla artrósica por miles de otras causas, esas articulaciones que ya están ligeramente inflamadas, el proceso de la inflamación por el virus lo vuelve más agresivo.
O la falta de reposo también a veces, doctor.
Sí, los que se quedan con secuelas, estamos viendo que son las personas que justamente no pudieron reposar. Claro. Entonces, vemos gente que le pasó la fiebre, que no tiene más el virus en el cuerpo prácticamente, y el proceso inflamatorio queda en esa rodilla, en ese tobillo, y si encima no hiciste el reposo adecuado, pero porque también, qué sé yo, hay que salir a buscar el pan y ahora no puedes quedarte en reposo, caminaste muchísimo, estuviste parado mucho tiempo, ¿verdad? En esos casos son los que se describen las secuelas por más tiempo, ¿verdad? Esa articulación inflamada tiene que descansar, se tiene que reposar, y lo ideal sería que en esos 10 días, nosotros hicimos una encuesta la vez pasada para saber cuánto tiempo dura la enfermedad, o sea, los síntomas de la enfermedad, en los casos confirmados, y le llamamos a 200 casos confirmados según nuestro sistema, y le preguntamos así con qué síntoma empezó, ¿verdad? ¿Qué apareció primero, qué apareció segundo, hasta cuándo le duró? En promedio, a todos le duran los síntomas entre 7 y 12 días. O sea, dura más tiempo que el dengue. Entonces, en líneas generales, y como dice la literatura, 10 días es tal vez el reposo que tiene que hacer la persona, ¿verdad? En el 50% o más de los casos. Entonces, eso nos llamó mucho la atención porque la partida ahí se hace también análisis de impacto también en temas de recursos humanos, ¿verdad? Cuánto hay que pagar por el reposo, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, ahí nos dimos cuenta un poco que un alto porcentaje alcanza los 10 días, hay personas que alcanzan de manera menor, el 5% más o menos, que le sigue doliendo, inclusive un mes después le sigue doliendo y tiene alguna secuela, ¿verdad? Y justamente solucionada, así como dijo el doctor, son personas que no pudieron hacer reposo, ¿verdad? Que salieron otra vez a caminar, a forzar esa articulación, en ellos es donde queda más tiempo esa secuela, ¿verdad?
Entiendo. Y finalmente, doctor, por lo menos de mi parte, luego de tener, de padecer esta enfermedad terrible por todo lo que genera, ¿verdad? ¿El cuerpo genera anticuerpos o te podés enfermar al día siguiente de haber pasado los 12 días, por decirlo así?
Sí. Esta enfermedad tiene la característica que es una enfermedad de inmunidad prolongada. O sea que yo si tengo chikungunya ahora, es poco probable que tenga que tener los años siguientes, ¿eh? No se sabe mucho. Algunos dicen para toda la vida, yo no me animo a decir eso, ¿verdad? Medicina nada del 100%. Pero sí, por ejemplo, hay tres genotipos de chikungunya. El asiático, África Occidental, el africano occidental, y el este centro sudafricano, EXA. Lo que está circulando acá en Paraguay es el EXA ahora. Entonces, lo que sí puede ser es que venga otro genotipo, ¿verdad? Alguien que nos traiga el asiático, por ejemplo, y de eso sí te podrías enfermar. Si hay una epidemia a través de chikungunya, pero es de otro genotipo, sí te podrías enfermar de eso.
Clarísimo, clarísimo. Doctor Guillermo Sequera, gracias por estos minutos para con Francamente Radio La Unión. Muy amable.
No, por favor, a la orden, ¿eh?
Doctor Guillermo Sequera, director general de Ministerio de Salud Pública.